Entonces, el cántico de Moisés es un cántico de victoria final. Es decir, cuando nosotros sentimos abrumado, nosotros sentimos que no hay escape, estamos atrapados, me voy a morir, no hay, y de pronto Dios opera un milagro. ¿Y qué pasa cuando salimos al otro lado? Brota como un manantial desde uno, un alabanza, diciendo, Señor, esta victoria es tuya. El coche, el caballo ha sido echado en el mar. Da vueltos de alegría porque ahora es una victoria.
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre, el pastor Robert, y también con un gato ahí al lado suyo en el sillón. Ah, qué bueno tenerlos aquí el día de hoy.
Sí, mi gato también está descansando en el Señor.
Muy bueno, muy bueno. Hey, Dad, estamos ya haciendo bastantes episodios sobre Apocalipsis. Tomando como que un rumbo distinto a lo que, como empezamos el podcast con filtros y tips de liderazgo y cultura. ¿Por qué crees que es tan importante tomar un tiempo para abrir el abanico de Apocalipsis y entender un poco más de ello?
Además de ser teología, conocer un poco más de Jesús mismo, recuerda, Apocalipsis es una revelación de Jesús, no de los últimos días, incluye los últimos días, pero revela a Jesús y cómo está operando en la iglesia. Y también nos revela lo que está pasando, literalmente lo que pasa en el mundo hoy día. Hoy día hay muchos que preguntan, ¿será esto los últimos tiempos? La pandemia es el caballo amarillo, viene la bestia, viene el chip, viene persecución, tribulación. Y lo hago recordar que el libro de Apocalipsis revela a Jesús a través de toda la temporada de la iglesia, desde Juan hasta nosotros. Y muchas veces las personas interpretan Apocalipsis solo por donde estás, el lente de mi vida. Pero Dios siente en el trono sobre toda la tierra. Entonces, cuando alguna de las enseñanzas típicas, por ejemplo, de la gran tribulación, la bestia, si lo enseña en muchos países, ellos dirán, pero ya hemos vivido esto por años.
Yeah. Yeah.
Entonces, revela patrones que está pasando a través de los tiempos, patrones que de repente unos países, unas naciones están sufriendo, otros no. Y demuestra también, como dije, cinco enemigos de la iglesia. Y vale la pena mencionarlos porque hoy día los mencionaremos más. Pero cinco enemigos de la iglesia. Y de repente, en una nación hay un enemigo, pero en otra nación el ataque es de otra manera. El ataque de Babilonia es muy distinto al ataque de la bestia del mar, o la bestia de la tierra, falsa religión o gobiernos que ataca la iglesia, o el mismo ataque satánico que a veces viene a la iglesia. Entonces, podemos identificar el enemigo, pero también tener la confianza que al resistir el diablo, él huye de nosotros.
Amén. Ahí es donde me encanta tanto la interpretación que tú nos estás dando durante estos últimos 30 episodios, de que realmente terminamos siendo victoriosos y el diablo no nos puede sobrevencer. Y lo leemos en otras partes de la Biblia, ¿no? En Romanos, Dios dice que el diablo no nos puede tocar. Pero aquí vemos cómo todo se desenvuelve detrás de escenas de por qué no nos puede hacer daño. Pero sí nos puede amenazar, sí nos puede intimidar, sí nos puede quizás hasta hacer mirar a otro lado, desenfocarnos de Dios. Pero si nos permanecemos firmes confiando en Jesús, estaremos más que bien.
No, exacto. El táctica de Satanás ahora es acusar, es el acusador de los hermanos, uh-huh. Pero ya no puede acusar delante de Dios. Ya uh-huh. su plataforma de acusación ha sido quitado en la cruz.
Wow.
Entonces sí puede acusarnos a nosotros, y él habla de nuestro pasado, y todos tenemos un pasado, pero Dios habla del futuro, que la cadena ha sido cancelada. Dios pagó el precio. Entonces, el diablo es mentiroso. Jesús dijo es el padre de mentiras. Es decir, nace la mentira por Satanás. La verdad está en Dios. Y por ello, simplemente a saber identificar la mentira y plantar nuestra vida sobre la verdad. Este nos ayuda. Y la verdad es, soy libre en Cristo, inocente, Él pagó el precio, y ahora soy aceptado en Él.
Ah, me encanta eso. Muy, muy bueno. Acabamos en los últimos episodios ver el tema de las bestias, ¿no? Un poco los enemigos, y tú yendo, identificándonos, identificándolos a nosotros. Y son imágenes que en... cuando hubieran sido escritos, ¿no? Transcrito por Juan, la gente leyendo eso hubiera entendido los símbolos de las diferentes bestias y todo eso. Hoy en día es otra cultura, otra época, y muchos se pierden la traducción, no entendemos tanto. Pero me encanta cómo tú lo aterrizas de que, hey, ya entendemos quiénes son y ya podemos identificarlos.
Claro, una vez más, exégesis. Apocalipsis no es un libro separado del resto de la Biblia en forma de interpretar. Encuentra los símbolos en el resto de la Biblia. Yeah. Y en Daniel explica que son las bestias de Daniel, muy parecido a las bestias de Apocalipsis, pero las bestias en Daniel fueron naciones. Fue Babilonia, Medio Persa, Grecia y Roma. Recuerda que Jesucristo vino en Roma, durante este imperio, y eran filosofías que cada una de esas naciones tenía. Entonces, las bestias de Apocalipsis son lo mismo, son filosofías. Hay gobiernos que atacan la iglesia, la bestia del mar, religiones, falsas religiones que atacan la iglesia, la bestia de la tierra, y los que llevan la marca de la bestia, simplemente los que siguen la filosofía de esta bestia. Ok, y se nota por sus pensamientos y sus acciones.
Uh-huh. Muy bueno, muy bueno. Entonces, hoy día, ¿a qué deseas entrar el día de hoy?
Hoy entramos capítulo 15. Me encanta este capítulo. Comienza y le doy una introducción al capítulo 15. Recuerda, hay siete divisiones en el libro de Apocalipsis. Hay siete divisiones y dos grupos. La lucha interna, la lucha externa son los dos grupos. La lucha interna es lo que pasa dentro de nosotros. La lucha externa es lo que vemos. Y lo hice en reverse. Comienza con la lucha externa y termina en la lucha interna. Pero en las divisiones... recuerda, la primera división era las lámparas. Uh-huh. Y le interpreto, ahora le digo de otra manera, la misma, pero a raíz de la predicación del evangelio, planta iglesias. Uh-huh. Entonces, la primera división, capítulo 1 a 3, vemos las siete iglesias. Y que la iglesia es un candelabro, es la luz del mundo. Y a raíz de esto, la siguiente división, 4 a 7, la iglesia es resistida, oposición es inevitable. Y la iglesia resistida va a ser perseguida, porque, ya lo hemos dicho, el diablo sabe que tiene poco tiempo. Y vemos luego en la tercera división, 12 a 14, la oposición, Dios comienza a advertir, a amonestar al hombre, cuidado, trompetas, ok, tengan cuidado. Y luego vemos la lucha de Satanás contra Cristo en la cuarta división. Pero entramos ahora en la quinta, que son las copas de ira. Ahora, cuando hablamos de las copas de ira, tocaremos un poco esto, pero es básicamente no tenemos que esperar el juicio final para que Dios opera por su pueblo.
Wow.
Dios está operando en todo tiempo por su pueblo y hay patrones, yo soy la luz, porque brillo Jesús, recibo posesión, oro, y porque estoy orando, Dios comienza a advertir quien me está oponiendo, con trompetas, comienza a ser sacudido su vida. Sacudido es porque hay tiempo de cambiar. Un tercio fue destruido, no todo. Dios zamaquea, pero el objetivo es para que vuelvan y conviertan a Cristo, arrepienten. Pero si no arrepienten, llega un momento que Dios dice, hasta aquí no más. El ejemplo más grande en la Biblia es Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero, y Tiro y Sidón y otros lugares que, donde vimos el juicio que llegó en forma. Y en los patrones lo vemos continuamente en nuestra vida. Hay momentos en los cuales brillo mi luz, recibo posesión, oro, veo el mundo ser sacudido, pero al final, cuando sigo orando, mi copa se llena, recuerda la copa de bendición, copa de ira, y Dios simplemente lo voltea y al mundo dice, hasta aquí no más, su maldición ya llenó la copa.
Ahora,
y esa es la copa de ira. Sí.
Y ahí uno podría en la superficie oír eso y entrar en temor, ¿no? De ay, que la ira de Dios no caiga sobre mí. Y creo que nos podemos enfocar tanto en eso que nos olvidamos de la gracia de Dios, que es mucho más extensa y disponible y presente para toda la humanidad. Y es solamente al rechazar la gracia que caería la ira.
No, es más, es ahí donde paramos sobre la verdad y no sobre la mentira. El diablo, quien quiere asustarte diciendo ya viene la ira de Dios, te va a castigar. Pero Dios no está por castigar el mundo, menos sus hijos. La Biblia dice de tal manera Dios ama el mundo. Dios no está enojado con el mundo, Dios ama el mundo. Entonces, al pararnos en esta verdad, que Él no vino a traer condenación, vino a traer salvación, librarnos de la condenación que el padre de mentiras sigue hablando. No, te va a dar duro Dios, tú has metido la pata, mereces esto. Pero gracia es recibir lo que no merezco. Entonces, obviamente, el diablo, el padre de mentiras, quiere asustarnos, pero es ahí donde descansamos en la verdad. Y la verdad es, soy aceptado en el amado, Él me perdonó y me resucitó. Ahora estoy sentado con Él en lugares celestiales, posicionalmente.
Ah, qué bueno eso.
Quiero entrar. No, esta siguiente es simpática. Quiero leer el inicio de capítulo 15. No vamos a leer todo capítulo 15. Mencionaré las copas en un momento, pero quiero leer verso 1 en adelante. Mira lo que el inicio de capítulo 15. Vi en el cielo otro señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Y vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas, las arpas de Dios. Le mencioné esto antes, voy a leer más, pero solo ponerlo. Hay muchos que hablan de la bestia. La bestia, recuerda, no son un bestia. Apocalipsis tiene dos. Bestia del mar, bestia de la tierra. Y la marca de la bestia, los que siguen la filosofía de una de las dos bestias. Pero observen, la Biblia dice, hay aquellos que han alcanzado la victoria sobre la bestia. Y están en un mar de vidrio. Recuerda, el mar es el mar de humanidad. Y vidrio es paz, tempestad. En Daniel vemos el mar tempestuoso que muestra las pruebas y dificultades que levantan el mundo. Pero en este mar es cristal, es un mar de vidrio mezclado con fuego. Fuego habla del Espíritu Santo y la unción de Dios. Y los que han alcanzado la victoria. Entonces, wow. No es difícil obtener la victoria sobre la bestia. Es plantarte en la promesa de Jesús, en sus palabras. Ok, como a veces decimos en las letras rojas en tu Biblia. Perdón. Pero el verso 3. Y cantaban un cántico de Moisés. Y cantan el cántico de Moisés. ¿Por qué hago énfasis en cantar el cántico? Recuerda capítulo 4, había un cántico de la creación. Capítulo 5, había un cántico de los redimidos. Los que han sido redimidos y los que han sido redimidos somos nosotros en la tierra. Ok, los demonios no son redimidos, los ángeles caídos no han sido redimidos. Dios redimió el hombre, nosotros. Y hay un cántico de creación, hay un cántico de los redimidos. Y luego hay un cántico que hablamos que nadie puede cantar, solo los 144,000, que es la iglesia en todo el tiempo. Pero ahora cantan el cántico de Moisés. Leo todo este verso. Siervo de Dios y el cántico del Cordero. Dos cánticos, diciendo, grandes y maravillosos son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Wow. Hay tanto en esto. Uno, la gente, las naciones van a cantar en el juicio final. Nadie va a poder decir, Señor, no estoy de acuerdo con este juicio. Todos van a decir, justos son tus juicios. Y las mismas naciones van a cantar diciendo, no, tus juicios son correctos, sus juicios se han manifestado. Pero más observa, hay dos cánticos aquí. El cántico del Cordero. ¿Qué es el cántico del Cordero? Lo que hemos dicho en capítulo 5, hemos sido redimidos. Pero el cántico de Moisés, y en esto quiero hacer hincapié, es ahí donde me emociona. ¿Qué es el cántico de Moisés? Lo encuentras en Éxodo capítulo 15. Y recuerda cuando Israel, todos conocemos la historia, salieron de Egipto en gran victoria y llegaron hasta el Mar Rojo, pero Faraón se levantó sus ejércitos y vino por detrás de Israel. Y ahora Israel estaba en un lugar como atrapado, el mar a un lado, el enemigo al otro lado que quiere matarlos, quiere hacer daño. Y el mismo pueblo comenzaron de murmurar, comenzaron de decir, ¿por qué nos has llevado aquí para morir? Ahí está el ejército, no tenemos dónde ir, no podemos cruzar el mar. Y es interesante porque Moisés no se enojó con ellos, era razonable su queja. Simplemente oró y Dios dijo, haz esto, toma tú, y conocemos la barra, plántalo en el mar, abrió el mar, cruzaron en tierra seca, dice la Biblia. Pero luego, ¿qué pasó? Llegaron al otro lado del Mar Rojo y Faraón entra con sus carros para atrapar a Israel siguiendo dentro del mar y cerró el mar sobre Faraón. Entonces, ¿qué pasó? Hay un enemigo que es la nación más poderosa del mundo. Y a veces el enemigo nuestro va a parecer poderoso, a veces va a ser poderoso. Okay, Faraón fue poderoso. Y el pueblo necesitaba un milagro. Necesitaba un milagro. ¿Y qué pasa? Dios abre el mar, llegan ellos seguro al otro lado, y el mar cierra sobre el enemigo. Y lo que notamos ahora es que comienzan a cantar un cántico. En Éxodo 15, el cántico, Miriam toma la tambareta, comienza a dar vueltas y danzar, diciendo el caballo del coche echado en el mar, el caballo del coche echado en el mar. En otras palabras, Dios peleó por ellos y ganaron la victoria, pero este no es cualquier victoria. Hay victorias que tenemos en la vida que son victorias pequeñas, victorias de aquí a allá. Pero esta es una gran victoria porque, observa, Egipto nunca más volvió a ser enemigo de Israel.
Wow.
Los otros enemigos de Israel, amonitas, moabitas, cananitas, filisteos, había, pero nunca más Egipto. Entonces, el cántico de Moisés es un cántico de victoria final. Es decir, cuando nosotros sentimos abrumado, nosotros sentimos que no hay escape, estamos atrapados, me voy a morir, no hay, y de pronto Dios opera un milagro. ¿Y qué pasa cuando salimos al otro lado? Brota como un manantial desde uno, un alabanza, diciendo, Señor, esta victoria es tuya. El coche, el caballo ha sido echado en el mar. Da vueltos de alegría porque ahora es una victoria.
Wow.
Y vale la pena solo mencionar, de ahí entraron la fiesta de tabernáculos, donde construyeron casitas, literalmente chocitas de estera en Perú. Construyeron cosas humildes, que parecía de personas pobres, pero celebraron porque este fue su primer habitación propio libres. En otras palabras, ya no eran esclavos, tenías, no es mucho, pero es mío, soy libre. Y el cántico de Moisés se trata de esto.
Me encanta, me encanta. Y ahí déjame hacer una hincapié en algo ahí. Solamente atando cabos sueltos. Es curioso como una de las veces, tenemos bestia de la mar, ¿no? Que es un enemigo y es el mar de la humanidad y tiene que ver con diferentes pensamientos y todo eso. Y curioso de que el pueblo de Israel cruza a través del mar sin mojarse. y exactamente lo que termina ahogando a los enemigos es el mar, los pensamientos, la filosofía, la forma de vida. Y me encanta como un tipo de espejo, una sombra. Hoy en día podemos confiar de que Dios es fiel.
Predícalo, Taylor. Siento la unción de Dios en ti. No, exacto. Mira, es una victoria. Es cuando necesito un milagro. A veces hay pruebas que son tan grandes que no vemos la salida, pero la victoria viene. Y cuando la victoria viene, no solo tengo la victoria y me goza, me alegro, me danza, canto el cántico de Moisés, pero este enemigo no vuelve nunca más. Hay otros enemigos.
Wow.
Pero este enemigo ya terminó. Y habrá momentos en la vida que hay un enemigo que te va a atacar, te va a acusar. Recuerda, el enemigo ahora padre de mentiras te va a mentir, te va a decir, no, estás esto, en este no vas a salir, en este no hay salida, en este ya te tenemos y pronto Dios se mueve. Y no solo tienes victoria, pero el enemigo desaparece en tu vida.
Y hay fácil alguien oyendo eso ha estado luchando con la misma traba, quizás el mismo adversario por tanto tiempo. Y yo siento que quizás ahora, en este momento, mientras el que está oyendo esto puede decir, ¿sabes qué? Puede ser de que yo pueda dejar de pelear contra este enemigo. Y la respuesta aquí obvia es, Dios no desea que seamos víctimas de un adversario. Él desea librarnos, como libró a Israel de Egipto. Esa es la liberación que Él quiere hacer en nuestras vidas.
Mira, Dios sigue peleando por nosotros. Peleó por ellos, sigue peleando por ti. Confía en Él. No pelea tú, deja la batalla en sus manos, confía en Él. Pero Dios peleará por ti. Y resistir el diablo, Él huirá de ti. Confía en Dios, como Israel tuvo que hacerlo al cruzar el mar. La Biblia dice, no solo hay aquellos que ganan la victoria sobre la bestia, pero cantarán el cántico de Moisés, que es el caballo y el coche echado en el mar, ya este enemigo no me va a fastidiar más.
Amén. ¡Wow! ¡Qué buen episodio ha sido esto! Hay tanto más por explorar en el capítulo 15, pero creo que por este lunes es suficiente. Estoy emocionado de poder entrar al siguiente lunes. Hay unas cosas ahí que podemos extraer de que creo que pueden enmarcar mucho cómo uno puede vivir su vida cristiana confiando en Dios y por qué confiar en Dios. En fin, bueno, a todos, gracias por estar aquí enchufados el día de hoy para este episodio. Este fue el episodio 73. Nos vemos el siguiente lunes para el episodio 74. Hasta luego. Chao.